Síguenos en Twitter, @urosarioradio.
Urosario Radio.
El radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Urosario Radio presenta Radiofonio, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonio. Bienvenidos.
Siendo las 10 en punto de la mañana de este jueves, cumplimos de nuevo la cita con los ciberoyentes que se conectan a un nuevo programa de Radiofonium. El programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario por esta que es la emisora institucional, U Rosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica sonora de Nelson Duarte, transmitiendo aquí desde el antiguo edificio colonial de la calle 12. Recuerden que si se pierden este programa y si quieren oír los episodios anteriores, solo tienen que ingresar al sitio Spreaker de Urosario Radio. Hoy contamos en cabina con un colaborador asiduo de este espacio, el doctor Luis Enrique Nieto, a quien damos de nuevo la bienvenida.
Muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes e internautas. Muy complacido de participar en este programa de Radiofonium.
Bueno, doctor Nieto, tenemos como varios temas que tratar, entonces procedamos sin demora. El más cercano, cronológicamente, tiene que ver con la condecoración que recibió en estos días la Universidad del Rosario por sus 365 años. Doctor Nieto, yo me imagino que usted estuvo en el acto y pues creo que puede contarnos algo de esa condecoración.
Sí, el acto muy solemne realizado el pasado martes 13 de agosto en el Aula Máxima, pues contó con el cubrimiento por parte de los medios de la universidad y los medios en general noticiosos del país, y especialmente por esta emisora Urosario Radio. Fue un acto muy solemne y a la vez muy sencillo y austero, en el que el señor presidente de la República y patrono del claustro, doctor Iván Duque Márquez, hizo entrega de la Cruz de Boyacá en la categoría de Cruz de Plata al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, hoy Universidad del Rosario, en homenaje y reconocimiento por sus 365 años de existencia y dentro del marco del Bicentenario de la Independencia, en el cual, como se sabe, pues el Rosario y sus egresados y estudiantes han jugado un papel protagónico en ese proceso de independencia. Entonces, con ese motivo, el Gobierno Nacional dictó el decreto correspondiente para otorgar la orden de la Cruz de Boyacá, que es la más antigua y más tradicional y más alta condecoración que otorga el gobierno al Rosario por toda esa vida institucional tan rica para la historia de Colombia.
Sí, señor, y en estos días estuvimos escribiendo para el blog una nota a propósito y nos pusimos a buscar la historia de la Cruz de Boyacá y pues tiene que ver precisamente con reconocer los méritos de los veteranos de la campaña libertadora. Entonces, en un principio era una condecoración estrictamente militar, pero en 1919, con ocasión del primer centenario, se volvió a conceder a militares destacados. Y en 1922 se hizo extensiva a los diplomáticos de naciones amigas. Luego, en 1930, la Cruz de Boyacá se convierte en orden civil y militar y se fijó su reglamentación. Faltaba por establecer en 1952 el 7 de agosto como Día de la Orden de Boyacá. Finalmente, en 1954 se codificaron y reformaron los estatutos. En esta investigación, pues, nos detuvimos en la condecoración que recibió la Virgen de la Bordadita, que podría ser, yo creo, que la primera cruz que recibió la Universidad del Rosario. Y esto, pues, con un motivo doble, ¿no? Con la conmemoración del tercer centenario, pero también durante la celebración del tercer Congreso Mariano Nacional entre el 5 y 7 de diciembre de 1954. Y la condecoración fue la Gran Cruz Extraordinaria de Boyacá, conforme al decreto 3349 de 22 de diciembre de 1953, pues, como ya lo decía, con ocasión del tercer centenario. Pero no fue la Bordadita la única condecorada. El mismo general Rojas Pinilla, entonces en la presidencia, clausurando el Congreso Mariano, concedió la Cruz de Boyacá con motivo del centenario del dogma de la Inmaculada Concepción a la Virgen de Chiquinquirá, a tiempo que consagraba la República a la Virgen María. La voz del personero de Colombia y ferviente católico ha quedado registrada en un audio de Señal Colombia, y con la colaboración de nuestro compañero Nelson los pondremos a oír un fragmentico en Señal Memoria.
De la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, que solemnemente clausura el tercer Congreso Mariano Nacional, como personero de Colombia y ferviente católico, consagro la República a la Santísima Virgen María.
Concurrentes.
Una vez más,
señor presidente, ha consagrado la República.
La patria proclama su realeza con firme voluntad de continuar bajo su maternal dirección a esas insignias imperiales del cetro y la corona, obsequio de los humildes y poderosos en comunión espiritual, agrego hoy, interpretando el querer de mis conciudadanos, la Cruz de Boyacá.
Estás escuchando Radio Fonio.
Con Colombia, que ha sido suya desde aquel luminoso día de 1586, cuando por redención milagrosa se acercó más a nosotros al aparecer resplandeciente sobre el lienzo horadado y maltrecho.
Este era el audio que compartíamos de Señal Memoria. Volviendo a la condecoración de la Bordadita, fue impuesta por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, doctor Pedro Manuel Arenas, y durante el acto llevó la palabra el entonces rector, monseñor José Vicente Castro Silva. ¿Algún comentario sobre este cuento de la Bordadita y su condecoración?
Pues sí, hoy nos parecería, en épocas en que ya existe una bienvenida separación entre la Iglesia y el Estado, consagrada constitucionalmente, pues algo insólito, una condecoración a una advocación familiar de la Virgen, como es la Bordadita, patrona del Rosario y muy apreciada por todos los rosaristas. Pero hay que ver que en ese momento, pues hay que entenderlo, precisamente porque, como lo está diciendo el mismo general Rojas Pinilla, pues hay un reconocimiento a la mayoría católica y del país y a la devoción por la Virgen María. Pero además hay que tener en cuenta que es un momento para el Rosario, por ejemplo, en que las mujeres van a empezar a jugar un papel protagónico en la vida nacional. De hecho, las primeras estudiantes en firme de la Facultad de Filosofía ingresan en esa década al Rosario, a la Facultad de Jurisprudencia, perdón. y por otro lado, pues es un reconocimiento general al género femenino, ¿no? Porque ese tema de la Inmaculada Concepción y de la Virgen de la Bordadita, pues había sido muy importante desde el momento fundacional del Rosario, y por eso tiene todas esas connotaciones muy interesantes que nos pueden parecer algo pintorescas ahora, pero que en el momento respondían a una realidad social evidente.
Sí, señor, pues esta era la historia de las dos condecoraciones que tiene la Universidad del Rosario, y a los interesados remitimos a la entrada del blog que se llama Cruz de Boyacá a la Bordadita, en que enlazamos pues el presente con el pasado. Ese era el tema número uno que queríamos tratar, pero el segundo, que también es reciente, pues como entrada del blog por lo menos, es el que yo he titulado Julio César García, rector in pectore. Entonces, doctor Nieto, ¿cómo es más o menos este cuento, resumiéndoles a los oyentes?
Pues en las semblanzas que se hacen del profesor Julio César García Valencia, eminente educador, que fue rector de la Universidad de Antioquia y funcionario muy importante del Ministerio de Educación y fundador de la Universidad La Gran Colombia, nuestra vecina aquí del Rosario, pues siempre se menciona que en algún momento se le nombró rector del Rosario, hacia el año 47. La verdad, según las actas de la conciliatura, es que en ese momento el rector José Vicente Castro Silva solicitó al señor patrono una licencia por encontrarse delicado de salud, y como se pensó que su ausencia iba a ser larga, el conciliario Eduardo Zuleta Ángel, que a su vez en ese momento era ministro de Educación Nacional y a la vez compañero de curso o contemporáneo en el Rosario del doctor Julio César Valencia, Julio César García, le escribió a este, que estaba vinculado a la Universidad de Antioquia y por lo mismo en la ciudad de Medellín, diciéndole que se le iba a nombrar rector del Rosario, en razón de la ausencia del rector titular, monseñor Castro Silva. El doctor Julio César García parece que con ese motivo, ya que se le envió un telegrama oficial de parte del despacho del ministro de Educación Nacional, Eduardo Zuleta Ángel, pues se trasladó a Bogotá. El monseñor Castro en ese momento pues decidió no hacer uso de su licencia, se reintegró a la rectoría y más bien se adelantaron las elecciones de rector, en lo cual quedó confirmado por 3 años más, como era establecido de acuerdo con las constituciones. Entonces, pues en la práctica, y como lo ha mencionado uno de sus descendientes en un artículo en El Siglo hace un tiempo y que fue recogido en nuestro blog, pues podría pensarse que fue rector in pectore, ¿no? Yo asumo que había una especie de malentendido en la medida que tanto el doctor Julio César García, doctor en Filosofía y Letras del Rosario, y el doctor Eduardo Zuleta Ángel, doctor en Jurisprudencia, que habían coincidido por la misma época de estudiantes en el claustro, no habían vivido el régimen electivo establecido en las constituciones, porque en ese momento, durante la rectoría del doctor Rafael María Carrasquilla, nombrado por el gobierno de la Regeneración en 1890, se había suspendido el régimen electivo contemplado en las constituciones del fundador. Entonces ellos no estaban familiarizados con esto. Y además el doctor Zuleta Ángel, por ser ministro de Educación, pues creyó que podía de alguna manera ofrecer el cargo y prácticamente designar al doctor Julio César García, cuando realmente la competencia para esto la tenía el colegio electoral, pero compuesto por los colegiales de número y por los conciliarios de ese momento. Entonces, realmente esa rectoría en la práctica nunca se dio. Posteriormente, Monseñor Castro Silva designó, ya en el año 57, 10 años más, 10 años después, al doctor Julio César García como su representante directo para la conformación de la Asociación Colombiana de Universidades, en la cual el Rosario jugó un papel protagónico, tanto Monseñor Castro Silva como Jaime Posada en ese momento, recientemente fallecido como director de la Academia de la Lengua y luego rector de la Universidad de América, como el doctor Ricardo Inestrosa Daza y como el padre Félix Restrepo, que fueron los fundadores de ASCUN, de la Asociación Colombiana de Universidades, y el representante del Rosario en ese momento como rector, digamos, ad hoc, fue el doctor Julio César García.
Sí, señor, pues como usted lo mencionaba, Hernán Olano García en el Nuevo Siglo hizo alusión a dos marconigramas. Y pues aquí nos dimos a la tarea de completar documentalmente todo ese proceso. Entonces, pues a mí lo que me llama la atención es que al parecer Castro Silva sí quería retirarse, porque tengo yo que en una carta de 27 de octubre de 1947 dirigida a Antonio Rocha le manifiesta que desea vivamente pertenecerse a sí mismo y no ser reelecto. Y pues Antonio Rocha, que estaba en Washington, pues acepta su voluntad y le pide instrucciones. Al Colegio Electoral del Rosario, en comunicado de 12 de noviembre del 47, el rector insiste en su intención de no continuar para el periodo 1948-1950, hallándose mi salud muy quebrantada y comprendiendo que las fuerzas de que dispongo no son suficientes para el desempeño de esta rectoría. En fin, que planeaba retirarse el 1 de diciembre por exigencias inaplazables de salud y que su reelección debía subordinarse al mayor bien y prosperidad del colegio. Y pues que Castro Silva sí había tenido algún problema de salud porque en un acta de conciliatura de 17 de mayo del 46, el señor patrono aprobó la licencia temporal al rector por razones de salud y que los conciliarios expresaron su pesar por esta transitoria ausencia. Entonces, sin embargo, esto cuando llegan a elegir hay unanimidad por Castro Silva. Entonces, hay como una aparente contradicción ahí, ¿no?
Pues sí, eso puede explicarse de la siguiente manera, creo yo, y es una interpretación muy personal que yo comento aquí entre casa, en estos micrófonos de Rosario y para nuestros compañeros rosaristas. Como se sabe, Monseñor Castro Silva fue elegido como sucesor de Rafael María Carrasquilla, quien había durado 40 años en la rectoría, y no por elección de los colegiales, sino por decisión del gobierno de la regeneración. A él, estando encargado de la presidencia, don Carlos Holguín Mayarino lo designó rector del Rosario y duró 40 años. Y nunca durante esos años se pensó restablecer el sistema electivo establecido por el fundador, a pesar de que las normas que posteriormente reconocieron la autonomía del Rosario, señalaban que cuando el rector lo tuviera bien y considerara que era el momento oportuno, debería restablecerse ese procedimiento. Pero muerto Carrasquilla, pues necesariamente se tuvo que acudir nuevamente al sistema electivo y se restableció, y Castro Silva se sometió a él, porque en esa época el periodo era de cada 3 años. Entonces, cada 3 años pues se presentaba la convocatoria al colegio electoral de colegiales y conciliarios y resultaba elegido Castro Silva. Sin dudar de sus quebrantos de salud, que particularmente eran temas de la visión, porque él siempre sufrió de problemas de visión, pues realmente creo, y podemos decirlo ahora, que era una un hábito de Monseñor Castro Silva, cada vez que se acercaba la elección, pues decir que se iba a retirar. Y esto obviamente generaba una solidaridad con él, pues porque sus alumnos siempre lo admiraron profundamente en razón de la entrega y de la gran labor que hizo al frente de la rectoría, pues que le significó estar 38 años como rector y haber fundado realmente lo que es la Universidad Moderna, porque gracias a él existen ahora todos los programas, ya que en su momento él recibió simplemente un colegio de primaria y de bachillerato y una facultad de jurisprudencia, porque ya inclusive en ese momento, en el año 30, la Facultad de Filosofía y Letras, que había sido el fuerte de Carrasquilla, pues prácticamente estaba languideciendo. Y Castro Silva, pues después fundó la Facultad de Economía, restableció la Facultad de Medicina, creó la Facultad de Administración y dejó las bases para abrir lo que es hoy la Escuela de Ciencias Humanas con la Facultad de Filosofía nuevamente. Entonces, a él era muy apreciado y realmente ese amago de retirarse de la rectoría siempre era respondido por sus electores con una reelección unánime, casi siempre. Entonces, esto puede verse dentro de ese contexto, ¿no? En ese momento, pues las cosas se llevaron más adelante, porque él evidentemente pretendió retirarse y por eso presentó su solicitud. En fin, la verdad es que de acuerdo con las constituciones, se decidió adelantar más bien las elecciones de rector y resultó elegido nuevamente por unanimidad Monseñor Castro Silva, como lo fue hasta su muerte en 1968.
Sí, señor, pues en esa elección de 13 de noviembre del 47, pues se hizo el procedimiento reglamentario, ¿no? Se principió por rezar las oraciones reglamentarias, luego lo cual el rector insistió en su voluntad de no continuar en el cargo, procedió a leer los documentos pertinentes, pues las constituciones, el permiso para realizar la elección y demás, tomó a los electores el juramento de rigor y después de haber dejado escrito su voto, pidió la venia y abandonó el recinto. Entonces, la votación resultó unánime, pero el voto de Castro Silva fue por Guillermo Amaya Ramírez, quien después fue rector de la Universidad Nacional en 1957 y ministro de varios gobiernos.
Sí, fue ministro de gobierno, un hombre muy importante, Guillermo Amaya Ramírez, quien le prestó servicios invaluables al Rosario y fue precisamente uno de los conciliarios que participó activamente en la reconstrucción del claustro, en la restauración de la capilla de la Bordadita. El doctor Guillermo Amaya Ramírez siempre gozó del gran aprecio de la comunidad rosarista y por eso fue conciliario por varios años.
Sí, señor, entonces así vamos terminando los comentarios sobre esta entrada del blog, a la que remitimos a los oyentes interesados, que hemos titulado Julio César García, rector in pectore. Y en
adelante, no, tal doctor, vez vale la pena comentar que con ocasión de ese viaje a Bogotá y del doctor Julio César García, pues fue nombrado rector del Colegio de San Bartolomé, que en ese momento estaba bajo el control de la del gobierno nacional, el San Bartolomé Nacional que se llamaba, que fue motivo de peleas y de disputas, porque evidentemente pues era la fundación de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, y luego de un tiempo pues volvió a ser de ellos, pero en ese momento la dirección y la administración del Colegio San Bartolomé Nacional era del gobierno, el gobierno nacional. El doctor Julio César García, doctor en filosofía y letras, es un educador destacadísimo que se había graduado en el Rosario precisamente bajo la rectoría del doctor Carrasquilla con una tesis sobre la historia de la instrucción pública en Antioquia, que dirigió el presidente Marco Fidel Suárez. Él fue siempre un educador y, como repito, se reconoce como el gran fundador de la Universidad La Gran Colombia.
Sí, señor. En 6 minutos que nos quedan para la pausa, Quisiera que nos comentara algo a propósito de lo que han cubierto mucho los medios de 30 años de la desaparición violenta de Luis Carlos Galán.
Sí, la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento es uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente colombiana, una historia que permanentemente se ve empañada por la muerte de sus líderes, que es algo verdaderamente execrable como crimen y que realmente duele a toda Colombia. Pues tuvo como víctima a Luis Carlos Galán, un extraordinario líder, un dirigente con una visión progresista, moderna, y que tuvo el apoyo de las juventudes de una manera casi unánime. Realmente podíamos pensar que Luis Carlos Galán hubiera sido presidente de la República, porque fue un hombre realmente consagrado al servicio de la actividad pública, de la política, denunció a los corruptos. Era un momento muy difícil en que la economía del narcotráfico estaba imperando con todas sus arbitrariedades y en que había unas complicidades en los más altos círculos del poder, ¿no? Y de ahí resultó el asesinato por el cual hoy están condenados, inclusive un antiguo director del Departamento Administrativo de Seguridad, lo que muestra pues hasta qué límite llegó la corrupción y la connivencia con las fuerzas oscuras del narcotráfico, que Luis Carlos Galán denunció y contra las cuales luchó denodadamente. Entonces es realmente muy doloroso. Y hoy que se están repitiendo de esa manera tan aleve, tan criminal, las muertes de los líderes, es conveniente recordar este episodio para que nunca se vuelva a repetir un acto tan criminal y tan triste y tan doloroso para la historia como fue la muerte del doctor Luis Carlos Galán Sarmiento.
Y pues a propósito de ese hecho, yo les comento que en la fototeca del Archivo Histórico hay unas cuantas tomas de la comunidad rosarista con sus pancartas acudiendo al entierro de Luis Carlos Galán. Bueno, esto ha sido todo. La primera parte, agradecemos al doctor Luis Enrique Nieto por su habitual colaboración con este espacio.
Muchísimas gracias. Y muy complacido de volver a estar aquí en los micrófonos de Urosario Radio en este programa Radiofonion.
Seguimos entonces con la pausa de anuncios institucionales.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonion.
Síguenos en Twitter, @UrosarioRadio.
Después de largas jornadas de trabajo, ¿qué tal si nos divertimos?
Llega el UR Sunset Festival 2019, un festival con propósito.
30 de agosto, en nuestra sede norte del emprendimiento y la innovación. A partir de las 9 de la mañana, UR Sunset Festival 2019. Disfruta del gran concierto con cierre histórico. UR Games, fútbol, carrera 5K, feria gastronómica, feria del emprendimiento y más. Todo esto junto a nuestros colectivos institucionales.
Este año, con las presentaciones en vivo de
Catamarán,
Dragón,
Carolina Vega,
Tropical Minds,
Nick Salazar,
y desde Panamá, disfruta cantando los clásicos de La Factoría.
Y llegada la noche, disfruta el cierre del UR Sunset Festival con el maestro del pop latino, Andrés Cepeda. Andrés Cepeda.
Rosarista, ten en cuenta que tu donación irá al fondo de becas Sueño Ser. Y por primera vez en el festival, los estudiantes tendrán un aporte mínimo de 10 mil pesos.
Por manilla de ingreso.
Egresados y funcionarios, 50 mil.
30 de agosto, UER Sunset Festival 2019. Organizan
Consejo Superior Estudiantil,
Alianzas UER,
Desarrollo y Egresados de la Universidad del Rosario.
Apoya U Rosario Radio.
UER Sunset Festival 2019. Un festival con propósito.
Muchas gracias.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
El 4 de agosto de 2019,
la Registraduría remite a los organismos competentes
la relación de candidatos cuyas inscripciones fueron aceptadas para certificar que no tienen causales de inhabilidad.
Recordemos que
el 27 de agosto se cierran las inscripciones para votar.
Una nueva forma de bailar y vestir. El altiplano me dará la razón.
Elecciones, elecciones, ganamos, perdimos.
Todo lo que debes saber de las próximas elecciones para elegir autoridades locales 2020-2024.
Esta es una cápsula informativa realizada por el Semillero de Monitoreo de Medios del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, para U Rosario Radio.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
De vuelta para la segunda parte de este Radiofonium, y queremos hacer otra conmemoración, también de 30 años, pero esta vez para subir un poco la temperatura, que ha estado especialmente baja. Pues sí, entre julio y agosto, no sabemos con precisión la fecha, pero también de 1989 ocurría en la ciudad de Londres un concierto de uno de nuestros mayores exponentes musicales, y pues en mi concepto, de pronto el mayor intérprete de la música tropical colombiana. Les estoy hablando, sin duda alguna, de Álvaro José Arroyo, conocido como Joe Arroyo, y quien vivió entre 1955 y 2011. Este concierto lo retrata en la cima de su carrera, en el punto culminante de su fama. Y todo lo que suena allí, si es que está el concierto completo, pues se cuentan entre los clásicos del gran artista nacional. Entonces, arranquemos con Musa Original, de Joe Arroyo.
Dicen que yo soy negro de ratón, ¿qué culpa tiene papá? No sé. No hay corazón tan duro aquí, que mi tumbado no son tan gozado. Mi música no tiene tabú, se cambia tristeza por gozo. Vine duro y avisé, cambia la rutina, sí. Vine duro y avisé, cambia la rutina.
Comparte el canto original, se alimenta de la fuerza.
esto está bueno.
Que si debe ser.
Baila mamá, baila mamá, que esto está bueno.
No fui yo la misma.
Baila mamá, baila mamá, que esto está bueno.
La propia canción.
Baila mamá, que esto está bueno.
Abrázame así.
Baila mamá, que esto está bueno.
Que si te abrace otra vez, mamá.
Baila mamá, que esto está bueno.
No fui yo la propia canción.
Baila mamá, que esto está bueno.
A los mandilicos, a los mambi,
oído, oído, de Barranquilla te va, un saludo a Panamá, un abrazo a Curazao, de parte de la verdad, a Cartagena te va.
Musa Original es una composición del propio Álvaro José Arroyo y que da título a su álbum de 1986, el sexto que hace con su propia agrupación, que es La Verdad. Lo que viene a continuación es menos conocido y se trata de una composición de Miguel Char Abdala, pero pues que yo les recomiendo mucho si no la tienen en su radar de éxitos de Joe Arroyo. Se llama Confundido.
Saber que mañana te vas de mi lado. Estoy confundido, me siento aturdido, pensando que tal vez no te vuelva a ver. Estoy confundido, me siento perdido y quisiera llorar por tu desamor. Thank you.
Estás escuchando Radio Fonia.
Mariluz Alonso es la segunda esposa de Joy Arroyo, barranquillera y nacida el 28 de agosto de 1966. Esposa de Arroyo a lo largo de 20 años, en el mejor periodo de su producción artística, en la que ganó 18 Congos de Oro y 2 Super Congos de Oro. Queden pues con este número romántico que se llama así, Mari.
Estás escuchando Radio Fonio.
Con dulzura, mamita.
Cuando yo te conocía,
Recuerdo que en aquel tiempo, en 1988, la canción A mi Dios todo le debo fue una de las más sonadas en la Navidad. La gente en las calles prendió las velitas del 7 de diciembre escuchando este gran éxito de Joe Arroyo, dijo el coleccionista y locutor musical Leigh Martin. Quedan entonces con
el programa de la revista Nova Etcétera.
A mi Dios todo le debo, de Joe Arroyo.
Nos dio la luna también el sol para darlo claro. Qué bonito el camino que me hace elegido, yo te amo. Ay, señor bendito te debo, ay, señor ratilla te debo, ay, señor bendito te quiero. Ay, papá,
papá,
yo que nací con una boca y papá, nunca me ha faltado nada, desde mi niña luché, pa' conseguir el papá, de ti no tengo que coger papá, dale dulzura a mi alma, tú, papá, tú eres mi grande papá, tú eres mi bueno papá, yo te lo juro. ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? yo te lo juro, papá. Sí, papá, en tu corte te le decía.
Esto era un cumbión, y pues para quienes se lamentan de que Joe Arroyo se haya dedicado a estos ritmos y a su propio Joezón, pues les tengo una interpretación de un cover de una salsa muy tradicional del New Swing Sextet. Esto se conoce como tiroteo o como bang bang.
Radiofonio, el programa de la revista Nova Etcétera.
Y si te pones travieso, te voy a volar la cara. A ti te estaba buscando, y ahora que te encontré. Bam, bam, bam.
Bam, bam, querebim, bam, bam.
¿Cómo?
Bam, bam, querebim, bam.
Así vamos llegando al final de este Radiofonium, en que tratamos de la Cruz de Boyacá, de la rectoría de Julio César García y de este homenaje musical a la figura de Joe Arroyo, 30 años de su concierto en Londres. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.
Show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova Etcétera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Urrosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Después de larga.